se está desarrollando hoy, una de las cosas importantes que está sucediendo a escala global y que todos los años sucede y que tiene que ver directamente con nosotros y con la posición argentina frente a un problema tan grave como es el cambio climático, y que Argentina tiene una afectación directa en términos no solamente de desastre a escala ecológica y medioambiental, sino también tiene una crisis que le está afectando económicamente. La COP28 sería esta, van varias COP, que es la Conferencia Mundial por el Clima. Hoy se está dando en los Emiratos Árabes Unidos, o sea, más precisamente en Dubái, uno de los países integrantes del G20. Además, ahora es posible que integre, o está casi muy avanzado eso, el grupo de los BRICS, donde Argentina se suponía que ya tenía un acuerdo previo de ingreso de los BRICS. Es bastante contradictorio, porque uno de los mayores productores regionales de combustibles fósiles son los Emiratos Árabes Unidos, que además tiene una prospección económica en relación de aumentar esta producción de combustibles fósiles, y que son, como todos sabemos, uno de los causantes del cambio climático, de la emisión de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático que el mundo está soportando hace un tiempo ya, bastante, de manera bastante explícita. Y bueno, los Emiratos Árabes son conocidos a escala global por sobre todo por su participación en este último tiempo en la guerra de Yemen. Bueno, están participando también, incentivando toda esta debacle que se vino en Libia, bueno, en Etiopía, Sudán, todos esos países están participando, uno de los mayores exportadores de armas a la región. Es decir, que no tiene, digamos, los Emiratos no tienen como una suerte de autoridad, podríamos decirle, moral para llevar adelante una cumbre de ese tipo, y mucho menos en términos climáticos. Recordemos que uno de los mayores objetivos de estas cumbres es poder, después del Acuerdo de París, claramente, poder reducir o poder estabilizar el clima medio o la medición media climática en 1,5 grados. Si eso no sucede en un tiempo estimado, que sería el objetivo 20, entre los objetivos 2030 hasta uno de estas cuestiones, que es poder estabilizar el clima a esa temperatura. Claramente hay una profundización de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala global. Está eso cada vez más comprobado en términos prácticos, digamos. O sea, países como los Estados Unidos, como China, como la Unión Europea, son los mayores productores de gases de efecto invernadero, que producen un impacto a escala global, y que ese impacto a escala global no solamente desequilibra el clima y afecta a poblaciones completas y afecta el medio ambiente de esas poblaciones y todo el sistema biodiverso de esas poblaciones, sino que además aumenta una gran brecha entre los países pobres y los países emergentes, o sea, entre los países pobres, los emergentes, y los países ricos del mundo, de la Tierra, y que obviamente eso supone una mayor pobreza, mayor discriminación inclusive, y una mayor cantidad de inmigrantes hacia países centrales, como está sucediendo obviamente con algunos países de Centroamérica hacia los Estados Unidos, como algunos países africanos hacia Europa. Todo este impacto que tiene el cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero, y por ende un cambio, digamos, antropocéntrico sobre el clima, ha reducido básicamente el rendimiento agrícola y por ende el intercambio de los mercados mundiales en relación de los commodities, sobre todo alimentarios a escala global, y que Argentina, sobre todo Argentina y Brasil, como dos países productores muy importantes de alimentos, recordemos que Argentina produce alimentos aproximadamente para 400 millones de habitantes, y que esa producción se ha visto afectada. Estas mediciones son del 2022, como nunca en 78 años. O sea, Argentina particularmente, la producción, uno de los grandes problemas de la crisis económica que Argentina está teniendo ahora, y que ya lo habíamos hablado en otro de los programas, tiene que ver directamente con la sequía. Y esta sequía, que va a afectar más o menos entre el 3 y el 4,5% del Producto Bruto Interno, una de las cosas que va a tener que discutir seriamente el gobierno que viene, y que aproximadamente eso en términos prácticos sería como el 44 menos, entre el 44 y el 50% menos de producción de soja exportable en Argentina. Es decir, en términos prácticos, eso significaría menos ingreso de divisas en dólares, menos producción y una baja considerable, ya lo dije, entre el 3 y el 5% del Producto Bruto Interno, aproximadamente. Es decir, una crisis que no solamente, ya lo habíamos visto nosotros y lo habíamos discutido inclusive en una cumbre de trabajadores por el clima en México en 2018, sobre todo con los países de Centroamérica, y que una de las características que tiene, sobre todo en Centroamérica, es llevan más o menos como entre 7 y 10 años de lluvias y de olas de calor y de un cambio considerable del clima y de la cantidad de lluvia en los lugares, si bien son climas tropicales. La afectación sobre todo en la producción de alimentos también, sobre todo en los sectores agrícolas de Centroamérica, más o menos eso, en ese momento eran, si no mal recuerdo, 1,5 millones de personas afectadas por esto. Eso hoy, a escala global, va a aumentar, si el un cálculo entre el 2018 y 2022 en relación de lo que se va a tratar en la cumbre, en la COP28, se calcula que es casi inminente y casi incontrolable la suba de calentamiento por encima del límite del 1,5. O sea, se calcula que sería entre el 2 y entre 2 y 3 grados. Eso más o menos representan de manera directa 170 millones de personas afectadas. O sea, para eso habría que tener un acuerdo global, que es muy difícil frente a todos los conflictos que hay, sobre todo en la región donde hoy se hace la COP28, y que da cuenta de que es casi imposible un acuerdo de consenso global si no se puede tener un acuerdo local, regional, sobre todo relacionado a la guerra en Medio Oriente. Lo estamos viviendo hoy con una crisis humanitaria muy grande en la zona de Gaza, en donde la cantidad de niños muertos es una cosa vergonzosa para el mundo, y que eso va a aumentar inclusive este insostenible formato de sobrevivencia que tiene las regiones más relegadas de esos territorios, y que tienen que ver básicamente con una escasez de agua, que a escala global inclusive hay una escasez muy importante de agua, y que si no hay una restauración del suelo, una gestión de la tierra y de las prácticas en términos no del campesinado tradicional, sino de la gran agroindustria sobre el suelo, es decir, prácticas respetuosas con el suelo, Eso no va a suceder. Está muy claro que el avance, sobre todo de la agroindustria, sobre los territorios de las poblaciones originarias, como en el caso de Argentina, sabemos nosotros claramente lo que sucede en el Chaco salteño, en la zona del Chaco mismo, bueno, lo que está sucediendo hoy en la zona de Misiones, en Formosa, el impacto que tiene sobre la incrementación del cambio climático, el impacto del cambio climático sobre el clima, del fenómeno del Niño, bueno, todo esto hoy se discute, se podría decir reiteradamente en todas las COP, desde el Acuerdo de París, que fue uno de los más relevantes, hacia adelante, y que claramente si no hay una política de los estados hacia una transición, no solamente una transición en términos energéticos propiamente dicho, hacia energías limpias, sino una transición justa en donde los trabajadores y trabajadoras que están inmersos en el mercado laboral puedan sentir de una manera, o que no puedan sentir directamente el impacto de estas transiciones, que obviamente van a dejar un saldo bastante triste a nivel planetario, sobre todo en poblaciones relegadas, poblaciones indígenas, poblaciones de trabajadores, poblaciones pobres del mundo. Es decir, que la COP28 hoy se hace en un país, llama la atención que Emiratos Árabes Unidos es uno de los mayores exportadores de armas del planeta, o sea, la región, en los conflictos, ya lo había dicho, Libia, el conflicto de Yemen, que es un conflicto de combustibles fósiles, sobre todo Etiopía, Sudán, bueno, todos esos conflictos los está alimentando un país que viola claramente de la mano de los Estados Unidos los derechos humanos, y podríamos decir que las COP que se han venido sucediendo dejan en claro que uno de los elementos más claros y más importantes de todas las COP es enmarcar el problema del clima, del cambio climático y el derecho a un clima y a un medio ambiente sano como uno de los derechos humanos a respetar. Es decir, un país como me parece que es bastante contradictorio. Entonces, bueno, yo quería recordar, creo que termina ahora, si no mal recuerdo, el 12 de diciembre, la COP28, y que, bueno, ahí va a haber decisiones muy importantes. Argentina lleva un documento consensuado en el que inclusive las CTA han adscrito, como la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, en el que lo que se llama es a que el clima, el impacto sobre el clima lo paguen los países que son emisores fundamentales de gases de efecto invernadero y de los cuales Argentina y la región tienen un impacto, digamos, relativamente bajo sobre el clima a escala global. Entonces Argentina lleva una posición bastante interesante, inclusive en la época del kirchnerismo se habló. Para mí fue muy importante porque fue un hito en relación de una posición política e ideológica frente al problema del clima, en donde la posición de ese momento era, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que contribuir a las contribuciones nacionales de transición con dinero si en realidad el 30 entre China y Estados Unidos emiten, y Europa emite casi el 90% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero? Es decir, las contribuciones, los NDC deberían ser contribuciones masivas, no en este formato del New Green Deal de la compra de bonos carbonos, que para el que está escuchando, los bonos carbonos son como emisiones de bonos a escala global, que algunos países que no son contaminantes o que no tienen un grado importante de contaminación a escala global le venden a los países contaminantes. O sea, el derecho a contaminar, algo muy contradictorio y que se discutió, se volvió a rediscutir en la cumbre de París y que, bueno, y que ya se venía discutiendo profundamente desde Kioto para adelante. Es decir, hay como una participación de los países emergentes y de los países, diríamos, más pobres, con una discusión importante sobre el tema y que centra el asunto en esta cuestión de por qué los países que menos emiten tienen que tener NDC, que son estas contribuciones de los países, en dinero al cambio climático si no somos los que estamos produciendo esos impactos. Así es que, por ahora, un adelanto sobre eso. Veremos qué se resuelve en términos de documentos, porque la verdad es que, en términos prácticos, las cumbres no han tenido mucha incidencia, porque ya está como quedando prácticamente atrás. El 2027 era como uno de los primeros monitoreos a escala global de cómo había impactado esta discusión sobre el clima a escala global y de las COP, y cómo eso en la práctica iba reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo eso iba estabilizando el clima al 1,5 medido desde una perspectiva preindustrial. Claro. Así es que eso quería contribuir, me parecía importante no dejarlo de lado, porque bueno, dicho sea de paso, tenemos un presidente que es negacionista, en la misma medida que Bolsonaro y en la misma medida que Trump, y que han contribuido hasta a frenar todos los acuerdos globales sobre el clima y que han contribuido a exacerbar una mirada negacionista en el mundo y que en un momento y en un escenario tan crítico como este debería ser todo lo contrario. Así es que yo quería hablar sobre el tema y creo que esto sería todo por ahora.
Bueno, está perfecto, Ramón. La verdad que, como siempre, muy interesante y buenísimo lo que exponés y demás. Y bueno, de una relevancia total. Así que te mandamos buena semana y nos reencontramos el lunes que viene.
Bueno, también agregar, discúlpame, sí. Martín, agregar que FETERA es uno de los únicos sindicatos a escala global, afiliado ahora y parte de la conducción del TUED, que son los sindicatos por la democracia energética. Somos precursores, a pesar de que cualquiera diría como los trabajadores de energía, que son básicamente, por decirlo de alguna manera, devenidos de un esquema fósil, defendemos la transición justa, defendemos una transición a energías limpias, de bajo impacto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, y que estamos promocionando a escala mundial dentro de TUED esta cuestión de un clima para todos, una soberanía climática, una soberanía energética, democratización de los sistemas de distribución de energía y todo esto. Así que eso es re importante, porque la discusión de los sindicatos a escala global, dentro inclusive de OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, FETERA tiene un reconocimiento mundial por esta posición histórica de FETERA en relación de la energía como derecho humano y como bien social. Así que no quería dejar también pasar esta posición de FETERA en relación de esta cuestión.
Bueno, está perfecto. Muchísimas gracias que lo hagas. Nos reencontramos el lunes que viene. Ojalá no tengamos problemas con la comunicación. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba Ramón Gómez Mederos hablándonos de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y demás. También nos habló un poquito de FETERA, bueno, de todo un poco.